경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
네, 안녕하세요.
네, 안녕하세요. Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría, sin subtítulos. Recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram, en Twitter y en Facebook. Aparecemos en todos lados como Sin Subtítulos Podcast. Diana está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos.
Bien, Vi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Bien, hoy vamos a hablar de una película que yo básicamente escogí por un motivo muy claro y es John Hane. John Hane existe, gracias a Dios por John Hane, que Dios me lo bendiga. Y eso, quería hablar de una película coreana, pero existe para mí una dificultad muy importante en las películas coreanas, y es que mucho del cine que a nosotros nos llega desde Corea tiene que ver sobre todo con cosas de miedo, de suspenso, gore y lo que sea. Y si bien ese sería el tema favorito de Diana, yo soy una gallina empedernida. Entonces, como me tocaba escoger tema, me dije, uy, no, bajémosle 5 y veamos algo. Y ahí en Netflix está esta película que se llama La Frecuencia del Amor. Bien, ¿qué pasa con esta película? Es una película absolutamente sencilla, entonces para ponerlos en términos prácticos, es una película que se lanzó el 28 de agosto del 2019, fue grabada en el 2018 y básicamente odio el título que tiene en español.
Pero tiene que ver con el nombre en coreano, qué putas. Yo cuando lo vi, el nombre en coreano al final de la película dije, ¿es en serio?
Sí. O sea, como porque el nombre de la película en coreano le hace justicia a la película. En español la película se llama La Frecuencia del Amor, que a mí me recuerda a una película de Tom Hanks con Meg Ryan. ¿Sí es con Meg Ryan? Sí, la primera que hicieron, porque ellos tienen otra película. Bueno, en todo caso, pensé cuando leí el título y dije, ¿será que estos manes se lanzaron un remake de una película americana? Y la otra cosa fue que no la quise ver en su momento porque pensé que era un drama y yo decía, no, marica, o sea, yo de verdad banco a John Hane, pero 16 capítulos con Kim Go-eun se me van a hacer re largos y no me los va a aguantar, no los va a enfocar. So, no estaba dispuesta a eso y por eso digamos que evité verla y luego me di cuenta que era una película y ya. Dura básicamente 2 horas, es una película que es un romance, es un drama y básicamente es un melodrama, y gracias Wikidrama, de verdad sí cumple con esas 3 características. Y como ya dije, pues es protagonizada por Jung Hane, que hace de Hyunwoo, y por Kim Go-eun, que hace de Mizu. La historia es súper sencilla. Se trata de 2 personas, Hyunwoo y Mizu, que se encuentran durante varias etapas de su vida. La primera de ellas en el 94, cuando Hyunwoo está saliendo de la correccional de menores. Luego se encuentran cuando él va a irse al ejército. Ella muy astutamente le crea un correo electrónico, que es la forma en la que se pueden comunicar en ese momento. Se le olvida darle la clave. Luego él encuentra la clave por casi que arte de magia, se siguen comunicando, pero ella pues ahora se siente un poco frustrada con su carrera o cómo va su vida, y encima le parece que la forma en la que está viviendo Hyunwoo solamente es una carga para ella, decide distanciarse, y luego ya cuando las cosas están un poco mejor, se reúnen, viven juntos, tienen un amor que a mí en realidad me parece muy bonito y lo vamos a hablar mientras conviven, y luego ella se harta, lo manda a sus 3 mierdas para al final recuperar su relación enfrente de la estación donde están grabando un programa que se llama como el álbum musical de Yuyol, que es como debería llamarse la puta película. ¿Y por qué peleo yo tanto con el nombre? Porque Frecuencia de Amor nos habla de que ellos sintonizan la radio y que a través de eso se enamoran, pero ellos no se enamoran por la radio, o sea, eso no pasa. Y en cambio Yuyol, Album, refleja un poco mejor la historia de la película, y es que cuando ellos se conocen en el 94, es el primer capítulo, la primera emisión de este programa de Yuyol, y finalmente cuando se reúnen y quedan juntos en la película, él está trabajando en la emisora con Yuyol y ella va hasta él, y cada vez que se encuentran hay algún episodio con la emisora y suena la música. Y es una cosa que a mí, por lo menos, me parece que se desperdició en el título en español y en inglés, porque en inglés se llama Tuning for Love, pero además que le quita peso a una cosa que es fundamental dentro de la sociedad coreana y es el peso de la radio. Y nosotros como sociedad colombiana, no sé si en Argentina pasará, no creo, pero para Colombia la radio también fue muy importante hasta hace muy poquitos años y sigue siendo muy importante, como le explicará yo. En Colombia, cuando el Estado no se podía permitir llegar a muchos sitios por la infraestructura del país, recuerden que Colombia tiene un montón de montañas, que es difícil hacer caminos y que tampoco les interesa, mucha de la información estatal llegaba a través de la radio. Y de hecho, Colombia es pionera en formación académica a través de la radio. La radio Sutatensa hacía programas de formación para la gente que vivía en el campo y eran cursos. Uno podía pedir los cuadernillos por correo, llegaban por correo y uno sintonizaba la radio a una hora específica y recibía sus clases de gramática, de matemáticas, de cómo llevar las finanzas, de cómo mantener bien al ganado o a las gallinas. Es un aporte muy importante de nuestra historia que mucha gente no conoce. Además, porque para nosotros, bueno, la radio tiene como una característica especial y es que hay AM y FM. La frecuencia modulada está mucho más estable y es una señal como más bonita, no suena este hiss en el audio, no se presenta eso, pero esa frecuencia modulada, lo que sucede con ella es que no tiene tanto alcance. Entonces, son frecuencias que se dan solamente en algunas ciudades y ahora a través del internet, pues uno se conecta a la radio en internet, que es un poco lo que vimos que ellos estaban intentando hacer al final de la película. En Colombia, la mayoría de los pueblos tienen es frecuencia amplia, o sea, AM. Y esta frecuencia amplia es mucho menos estable, pero para los pueblos todavía son muy importantes las radios. Entonces, a través del pueblo, si hay una emergencia, se comunica por la radio, si hay alguna oportunidad, se comunica por la radio y la gente sabe en general cómo están las cosas en la región a través de la radio. Y en Corea, no sé si el servicio era así de comunitario, no sé si existen incluso estas radios comunitarias que sí existen en Colombia, pero sí, casi todos los dramas en algún momento te muestran a la gente escuchando el programa de radio, ¿no? Entonces nos reunimos con amigos en los 90s para escuchar qué está pasando y cuál es la música en tendencia, pero ahora, por ejemplo, se hacen programas para hablar de, no sé, cómo me siento yo o contar historias, casi que hasta ser un consejero, recibir terapia y también como estas movidas de recibir, como hacer como giveaways, rifas, sorteos.
Dar cosas, regalar cosas, hacer como concursos y regalar
Pero
cosas.
sigue siendo una cosa importante para la gente que se está desplazando en la calle y esas vainas. O sea, no es como que sea tan fortuito escuchar radio, sino que es una cosa que de la que hay una cultura, de la que hay un comportamiento que se repite. Y ponerle frecuencia de amor es un hijo de puta insulto a la película porque el programa era de Yuyol y ya, eso por un lado. Pero entonces vamos a hablar de muchas, muchas cosas. En la primera es esta vaina que ella todo el tiempo le está jodiendo Misu a Hyunwoo, preguntándole cuántos años tienes y no me hables así o háblame así. Entonces, Diari, por fin, explícanos un poquito.
Ah, ok. Al principio de la película, cuando ellos se conocen, él siempre le habla en Palmal, en Palmal, bueno, me devuelvo. El coreano es una lengua que tiene niveles de formalidad. Esos niveles de formalidad, pues, dependen de muchas cosas. Y entre esos niveles hay otros niveles, entonces es más complicado. Pero básicamente esos dos niveles más básicos son el Palmal, que se puede traducir como informal, y el Chondenmal, que se puede traducir muy, muy mal. Pero digamos que la forma, ¿no? La estructura más formal. Y él siempre le habla en Palmal, o sea, todas sus frases, a veces cuando alguien le habla en Palmal a alguien, le dice, pero es que tú hablas muy cortita, ¿sí? O sea, que no termina con el yo. Cuando se escuchan el yo o el mira al final, es porque esto es una marca de formalidad de la lengua. Y él lo que hacía es, por ejemplo, no decirle kayo, ¿cierto? Ir en formal, sino él decía ka, que es la informalidad. Entonces él decía, ¿por qué me hablas así? Y él le dice, pues es que yo soy del 94, y ella dice, yo también soy del 94. Y él le dice, ah, bueno, entonces somos Chingu, Chingu es amigos, ¿no? En Corea lo más normal es que tu grupo de amigos tenga tu misma edad. Es algo raro, pero así es, ¿sí? Porque con los demás tienes que mantener como cierto tipo de formalidad. Entonces, como que la relación más simple de tener es con alguien que tenga tu misma edad. Pero la edad coreana no es igual a la edad del resto del mundo y del resto del fucking universo, ¿sí?
Son gente muy
En todos
particular.
los multiversos de Loki tampoco hay cosas como estas, solo en Corea,
Ok,
pero bueno.
no spoilers. Una anotación. Son ambos nacidos en el 75 porque la historia la vemos en el 94.
Ah, eso. La idea es esa. Así que, lo que pasa es, tú cuando naces ya tienes automáticamente un año. En el momento en el que sales de la panza de tu madre, de cualquier forma de la que haya salido, tienes un año. Y dependiendo de cuándo nazcas, puedes tener un año más en muy pocos meses. Por ejemplo, si naces el, qué sé yo, el 30 de diciembre, pues el 1 de enero ya tienes 2 años, aunque tengas 3 días. Entonces, esto es un poco confuso y es una estructura que aún yo no entiendo cuál es su, o sea, cuál es su intención, o sea, qué es lo que proponen con eso. Pero bueno, para cumplir el siguiente año tienes que esperar a que sea nuevamente 1 de enero. Entonces, dependiendo de cuándo naciste, te pueden poner a estudiar antes o después. Entonces, aunque tengas en edad física, ¿cierto? 4 años, pero tu certificado va a decir 6. Entonces, quiere decir que ya puedes entrar a estudiar. Sí, creo que uno entra a estudiar a los 6 años. Asumo, en Corea puede que no, que puede que antes. Pero bueno, si tienes en tu certificado que tienes 6 años, aunque tu edad corporal sea 4 años, entras a estudiar de una vez junto a niños que son mayores que tú. Pero todos esos niños, pues, van a estar en tu misma clase, así que ellos van a ser tus amigos, ¿cierto? Chingu. Y entonces ellos se van a tratar en general con Panmal, aunque tengan edades diferentes, porque todos entraron a estudiar en el mismo momento. Y es lo que ella le dice a él al principio de la película. Como, ah, él le dice, somos del mismo año, que no recuerdo cuándo, de 70 y no sé cuándo. Y él le dice, ah, yo también. Y ella le dice, ah, pero yo entré a estudiar un año antes. Lo que quiere decir que ellos ya no pueden ser amigos, ya no son iguales y no se pueden hablar como tal. Lo que ella simplemente está haciendo es molestarlo para que él le hable como si fuera mayor. Pero, pues nos lleva a toda una estructura que se usa mucho y que la gente sigue manteniendo en lo que es la cultura coreana y lo que es importante. Y ya, básicamente eso. Esa es la explicación de la edad coreana.
Entonces, sí, o sea, como muchas relaciones están mediadas por la edad, cuando para los coreanos es muy importante poder identificar quién es su interlocutor. Entonces, ellos crearon un montón de reglas un poco absurdas para nosotros, muy complejas, para poder determinar cómo se van a relacionar con los demás y con quién sí pueden y no se pueden relacionar. Para nosotros sería tan fácil como me lo presentaron bien. Me cayó bien, bien. Para nosotros, no sé si solo en Colombia o en Latinoamérica en general, es súper fácil este asunto de entablar relaciones con los demás, pero allá hay un montón de reglas y una de esas es precisamente la edad y el lenguaje. O sea, como igual hay momentos en los que es apropiado utilizar el lenguaje formal y otros en que pese a la lógica que nos están enseñando de utilizar el lenguaje formal, parece absurdo y es de mala educación. Pero son cosas que solamente se aprenden a través de la experiencia y de las relaciones particulares que uno establezca con los demás. Qué hueá, o sea, está como complicado. Pero fuera de esas cosas de la de Miss y de Hyunwoo, hay una cosa que me gustó mucho de la película. Quizás es como lo que más me gustó de la película, lo que es terrible porque está John Hayne, pero es el diseño de producción de la película. Más allá de que se consiguieran los teléfonos antiguos, que ya han cambiado bastante desde que aparecieron hasta ahora, cuando están en el 94, tienen un diseño tan bonito, tan noventero, que uno, pues no me aterra, pero sí me gusta verlo, sobre todo por una estupidez. A mí me gusta mucho la Navidad, soy una persona de poner árbol, soy bien pendeja, y extraño mucho los árboles noventeros, porque ahora como que las luces siempre son de toda la guirnalda de luces es de un solo color, o es amarilla, o es azul, o lo que sea. Pero es de un solo color. Y las luces antiguas eran de muchos colores, eran muy bonitas, era todo, todo estridente, todo llamativo. Yo supongo que rezagos de los 70s y los 80s. Y en la película ponen un árbol en la calle con esas luces de todos los colores y se sintió bonita. Me parece que es un detalle muy bonito, pero en general tienen como estas cuestiones de cosas muy antiguas que no es que sean tan antiguas, pero es que el diseño ha cambiado un montón. Y digo, puede que Corea fuera muy diferente a Colombia hace 30 años, pero en general la modernidad nos ha obligado a ser un poco más minimalistas y a utilizar otros materiales que en los 90 no se consideraban. Entonces, por ejemplo, en los 90 era súper prestigioso tener cosas de madera súper pesada y estos paneles de madera además muy oscuros y como las cosas de verdad se veían de un color distinto. Ahora entonces todo es como más blanco, gris o negro, porque son colores muy prácticos y el diseño de de los muebles, pero también de la producción en general de otras cosas, es mucho más recto, mucho más limpio, es en general minimalista. Y lo vemos en la película también, porque se quedan justo en una época que tuvo una moda muy horrible. Y a ellos dos no les toca, o sea, como nos presentan a los personajes, no. Pero acordémonos de los dramas que estaban en emisión en ese momento más o menos, que eran como este cuento de las estaciones, de Sonata de Invierno y La Vaina, y de Coffee Prince, que ya es como el final de ese periodo feo en que todo era capa sobre capa con los cortes asimétricos inmundos y como retazos de tela pegados encima. Entonces, ese cambio como de ropa, de tecnología, de cómo se veían las cosas, me parece que está súper chévere y que representa muy bien un cambio que de pronto para mí, porque yo apenas estaba muy muy chiqui cuando era el 94, apenas tenía 2 años, es difícil de percibir con mis propios recuerdos, pero que he visto ya en una película es como sí, así eran las cosas. Incluso si Corea nos lleva años en tecnología, hay cosas que sí son como, uy, la ropa en el 2000 era muy fea, o sea, a principios de los 2000 era fea, no que ahora sea mucho más bonita, pero uf, era muy fea.
Es mucho más bonita ahora. Yo sí diría que es mucho más bonita ahora. Y bien, relacionado con esto, yo quería hablar también un poco del cambio que vemos a través de toda la película, pero en este caso un poco a través de la tecnología, más que nada. Que quizás nosotros no lo vivimos, pero sí lo vivimos, pero la gente más joven que nosotros no ve este cambio. Y esto me recuerda a algo que no tiene nada que ver, pero Jason y John lo de City, ellos hacen un programa en YouTube a veces, sí, en el que pues hacen cosas X. Y un día les llevaron cosas de los 90s. Ellos no conocían un disquete. No sé si, pues, asumo yo que la gente que nos escucha, hay gente muy mayor y muy menor. Pero en el 94 el disquete era, pues, el último en guarachas. O sea, el disquete. ¿Qué otro dispositivo tenías tú para pasar una información de una computadora gigante que ocupaba media sala a otra computadora gigante que ocupaba media sala pero de otra persona? Un disquete. Esa era la clave, el disquete y ese tipo de cosas. Entonces nos muestra el cambio de esas computadoras en las que escribías en una pantalla azul y se escribía en esta letra muy específica y pues tú prendías la computadora y tenías que esperar un montón de tiempo a que encendiera y a que funcionara y a que el internet como que se activara, toda la cuestión. La gente más joven no entiende esto, pero la película nos muestra esto y a mí me parece muy muy interesante pues el cambio que se hace con el tiempo y o sea, en un transcurso de tiempo tan corto, porque si no lo piensa, la película empieza en el 94 y el último encuentro, por lo que sé, es el del 2005, si no estoy mal.
Sí.
Ok, no son tantos años, esto que son menos de 10 años, 9 años.
De hecho, en realidad son 11.
¿Son 11? Ok, I'm terrible with numbers. Ya lo sabemos, pero bueno, digamos 10, 11 años, pero no es tanto, 11 años es muy poco tiempo, si no lo pienso, o sea. Y del 94, pues ellos qué. Apenas si tenían teléfonos en las casas, cada persona tenía teléfono, y la gente pues con dinero y así, pues tenía quizás un celular, pero eran esos celulares gigantes que no cabían en ningún lado y lo que sea.
Más que un celular, de pronto una computadora. No, ni siquiera eso, no, o sea,
Ni
ninguna.
siquiera, o sea, o sea, ya existían en ese tiempo, pero no para la gente normal, o sea, del común, ¿sí? Mientras que ya en la segunda que ella vuelve en el 2000, por ejemplo. Ya hay internet, ya tiene ya una computadora en su propia casa. O sea, sí tiene una computadora, no es la supercomputadora que cambió el mundo, pero la tiene.
En el 97. Que creo que utiliza Windows 95. Además, esa fue una cosa que me impresionó mucho. Para nosotros las cosas se ven distintas. Para las personas que no lo saben, yo no sé si todavía utilicen Explorer, pero aquí en Latinoamérica es una estupidez soberana utilizar Explorer, incluso la nueva versión que es el Edge. O sea, como, ¿en qué mundo vives, amigo, que estás utilizando Edge para cualquier cosa? Pero en Corea el navegador debe ser Explorer o Edge, no sé cómo haya cambiado el asunto. El caso es que sí se ve absolutamente diferente, o sea, como todavía ves pantalla azul, casi que de programación con códigos. Fue una cosa que
Exacto,
a mí no me
sí.
tocó, o sea, en mi casa sí hubo un computador muy temprano, o sea, yo vi mi primer computador a los 6, 7 años, pero nunca me tocó ese código de programación, sino que ya me tocó verlo bonito con los pop-ups y la vaina, o sea, no me tocó esta vaina
Para
de
esos
código.
pop-ups que, o sea, tardaban 5 años en salir cada uno, pa, y después te llenaba la lista de pop-ups. Bellos recuerdos. Por ejemplo, el inicio del uso del email, ¿no? Que ahora es pues un básico para todos. Todos. asumo que tenemos un email, ¿no? O sea, gente profesional de adulta que es. Pero yo me acuerdo que yo abrí mi primer mail, porque todavía lo uso, en el 2001, porque es con el que abrí mi Facebook y nunca lo cambié porque no voy a abrir otro Facebook, me da pereza. Y sé porque en el nombre del, o sea, en el cosito del correo, del Hotmail, que era lo popular en ese entonces, está el 2001. Entonces, mi primer email fue en 2001. Yo me acuerdo que yo iba como a los cibercafés, ¿no?
¡Wow!
A escuchar ¿qué? Música. ¿Qué? A ver videos, o sea, como, hacer un propósito.
Sí, sé que el cibercafé en Corea por lo menos está muy bien extendido porque es como que es un lugar que tiene unas computadoras con unos procesadores distintos que es para gamers y la vaina. Pero acá el café internet fue un fenómeno diferente y es como era muy costoso tener internet en la casa, entonces era preferible ir al café internet, hacer tus tareas, imprimir lo que sea, hasta que ya se volvió más barato y más asequible. Pero todavía hay lugares donde hay café internet y en realidad, por ejemplo, en las zonas donde hay que hacer diligencias, pues hay café internet por si no traes tus cosas, las puedas hacer ahí, carísimas por demás. Por ejemplo, la del aeropuerto es una cosa asquerosamente cara, pero existen y es muy chistoso porque sí le tocaba a uno a veces ahí investigando cosas y el computador se dormía, entraba uno en pánico, me van a cobrar el compu, no, era maravilloso.
Bueno, tiempos aquellos en los que la tecnología era un problema de otra forma en la que es un problema ahora, ¿no? Pero me gusta cómo cambia, me gusta el teléfono, ¿no? Este que se abre, que es el clásico, al que estamos volviendo como los Samsung, ¿no? El Samsung tiene ahora una versión que se dobla. Es una belleza.
O sea, yo sí siento que parte un poco de no solamente de la tecnología y de lo que estamos viendo ahora, incluso esta película se puede analizar así, es que parte de lo que estamos viendo en televisión, en series, en ropa, que ya hemos hablado que la moda es cíclica, pero ahora apela mucho más a un sentimiento de nostalgia. Entonces vamos a ver que se van a retomar diseños, no porque sea cíclico como la moda, sino porque están apelando a un público objetivo que somos los millennials, que tenemos una capacidad económica y que queremos volver a disfrutar de esos objetos que no tuvimos la capacidad de comprar, que eran hermosos para nosotros, pero que no estábamos en capacidad de comprar y que ahora que ya en teoría tenemos la capacidad económica y nótese las comillas, pues no los van a volver a lanzar, pero ahora con la capacidad tecnológica que tenemos en este momento.
Y, una cosa importante, los teléfonos, pero ya no como que antes tú estabas en tu casa y te llamaban a tu casa y tú esperabas la llamada, o sea, tú estabas esperando, decía, te voy a llamar en la tarde, y no decía, me va a llamar en la tarde, y te quedabas en tu casa esperando a que alguien llamara y cada vez que sonaba el teléfono corrías a contestar el teléfono y qué sé yo, era el man del domicilio, o sea, cualquier otra cosa. Aun cuando tenían el cablecito este que uno enrollaba, porque en mi casa pues se cambió al otro teléfono, al que es inalámbrico, pues después de muchos años, ¿no? Pero cuando yo estaba en el colegio, pues tenía era ese, así que si alguien me decía, te voy a llamar, pues yo me sentaba cerca al teléfono esperando a que alguien me llamara. Y pues me parece muy interesante. Ahora espero que nunca nadie me llame. Además, si me llaman, yo no contesto. A mí me tienen que alguien avisarme que me va a llamar, a mí no me pueden llamar sin permiso, pero creo que tiene que ver con eso, con que yo crecí con la idea de que alguien me avisaba que me iba a llamar, entonces yo ya estaba preparada psicológicamente para ese evento. Pero si me llaman de la nada, yo literalmente lo tengo ahí y lo puedo contestar, yo digo, no, no voy a contestar porque es que porque me llama sin mi permiso.
Es que la tecnología tiene esa cosa que se nos ha vuelto súper invasiva. Entonces yo, por ejemplo, tampoco contesto llamadas. De repente no contesto llamadas de un extraño, que es una cosa que acá en Colombia se usa mucho. Tiene que estar registrado el número. O tengo que estar muy tranquila yo para contestar un número desconocido. Pero entonces como que la tecnología nos vuelve demasiado inmediatistas. Y entonces ahora valoro mucho que alguien, uno, me pregunte si me puede incluir a un grupo de chat. Dos, que me pregunte si puede pasar mi número a un desconocido. Y tres, que me avise que me va a llamar. Ahora es muy difícil tratar de controlar, tener un momento quieto, tener un momento de privacidad. Y claro, qué fácil conectarse ahora, por ejemplo, que estamos Diana y yo lejos. Casi todas mis amigas están fuera del país, entonces qué divertido poder escribirles. Pero también siento que parte de como de la cosa bonita de las relaciones de antes, que es, o sea, ya señora, voy a utilizar voy a utilizar bastón después de terminar esta grabación, y es, pues qué bonito era tener que esperar y cosechar las cosas, o sea, como que ahora todo es de un inmediato que a mí me molesta un poco, y que siento que la gente poco menor que yo, la gente que tiene 20 en este momento y yo ya casi voy para los 30, no lo entiende. Para ellos también todo es un poco más inmediato y yo soy como, hey, stop, calma, amigo, no funciona así para mí. Eso puede estar muy normal en la gente de tu edad, pero a mí me gusta que esperemos un poco para interactuar. Y como hago estas cosas del K-pop y la vaina, a veces es como súper abrumador la reacción y es un poquillo difícil de entenderla desde mi perspectiva, pero ahí vamos, con la tolerancia.
Sí, entonces básicamente era eso, como un poco lo mismo que nos decía bien, a la nostalgia, a la forma en la que nos comunicábamos antes y a la forma con la que en mi estructura de ser, yo me sigo comunicando de la misma manera, o sea, yo igual si voy a llamar a alguien, primero le digo, te puedo llamar, casi nunca lo hago porque no me gusta, excepto con las personas con las que me siento cómoda hablando, pero el resto es como muy, no, o sea, no, no me llamen, avísenme, como la gente normal que nos avisaba antes, ¿sí? Avísense cuando se vayan a llamar.
Y ahora creo que el tema de cómo esta añoranza que nosotras tenemos, esta nostalgia que tenemos por cómo se daban las relaciones, nos da un buen para hablar de la relación de Hyunwoo y de Mizu. Mizu es una niña que, una chica que, por lo que entendemos, no tiene mamá y que su hermana mayor en realidad no es su hermana, es como una amiga de su mamá que se quedó junto a ella. Y Hyunwoo es un chico que acaba de salir de la correccional de menores por una estupidez, o sea, por hasta donde yo lo entiendo, están jugando en la azotea de un edificio a una cosa que haría cualquier adolescente estúpido, y en una de esas el chico que tiene que hacer de portero, de arquero, se cae hacia atrás de un edificio alto y se mata, y a ellos los inculpan de algún cargo de asesinato y tienen que ir a la correccional. Y cuando salen, pues voy a hablar en términos sociales, el tejido social se rompió y entonces sus familias no los apoyan, el colegio no los apoya, o sea, tiene una situación muy difícil. Si ya ser un preso es difícil, o sea, imagínate haber pasado por una correccional antes de ser menor de edad, antes de ser mayor de edad, perdón. O sea, ya es ponerle a una situación, a un momento de la vida que es sumamente estresante, un montón de presión innecesaria, porque además él, por lo que vemos de su historia, y quiero creerla a Hyunwoo porque es Jonghyun, Hyunwoo no lo mató, simplemente el chino se cayó de espaldas porque somos estúpidos cuando somos adolescentes, pero seguramente le pusieron algún cargo de homicidio, si fuera involuntario o lo que sea, y tuvo que estar ahí. Y él todo el tiempo está lidiando con ese sentimiento de alguien se murió y tuve que ir a la correccional y ahora soy mal visto, y como que tiene toda esa presión y todo el tiempo la están barrando. O sea, no le embarran que mata al otro, pero todavía conserva esas conexiones con los compañeros y con los amigos con los que fue inculpado, y entonces como que celebran el memorial, conmemoran el memorial de este chico que se murió, y como que todo el tiempo está atrapado en esa relación, hasta que en un momento coge al otro y le da una muñequera que ya era como, o sea, a mí Hyunwoo es el personaje que más me agrada, porque él es el protagonista, porque es Jonghyun, pero va más porque es como medio nostálgico y ya sabemos que yo tengo una fijación con ese sentimiento, pero además, en algún momento yo también estaba emputada con Hyunwoo, era como, pana, ¿tú qué haces otra vez con estos hijueputas? O sea, ¿qué tienes que estar haciendo ahí? Ya libérate, o sea, ya pagaste tu pena, suerte, piros, nos vemos. Pero no, tiene que estar ahí como un pendejo.
A mí el personaje no me gustaba, en realidad, porque me parecía que era un personaje que dejó que las cosas le pasaran y él reaccionaba a lo que pasaba, pero no hacía nada al respecto. Y a mí la gente así me emputa, porque tú tienes que ser el puto dueño de tu fucking vida, no puedes permitir que las cosas simplemente te pasen y después decir, oh, soy la víctima del universo, porque pues eres la víctima porque no te paras y te vuelves dueño de tu fucking vida, o sea. Entonces me molestaba mucho por eso, o sea, porque el man decía como que el pasado lo perseguía la cuestión, pero era porque el man no estaba dispuesto a cortar con esas relaciones. Y no es tan difícil cortar las relaciones, mandar a alguien a la mierda es bastante fácil, mándalos a la mierda y se acabó. Pero el man de seguía y seguía y creía que las cosas que le pasaban era como porque él era de malas, y parce, pues porque usted está dejando que las vainas le pasen, o sea,
Sí, yo
reaccione.
siento que hay un punto en el que nosotros tenemos agencia sobre nuestras cosas y otro en el que no. Y claramente hay cosas en las que no tienes agencia. Te mandaron a la cárcel de menores, weón, no tienes agencia en eso. O sea, los adultos tomaron una decisión sobre ti y te inculparon. Pero ¿por qué putas tenías que seguir con la gente? Y si, o sea, digo, yo soy muy
Todo lo
mala
que le pasó
lectora.
después era culpa de él por no reaccionar. No, por solo reaccionar, no actuar,
Por no
él solo
actuar, pero
reaccionaba.
además, yo soy súper mala leyendo situaciones, ¿no? O sea, soy la peor lectora de ambientes. O sea, no tengo Asperger ni nada, pero yo sí necesito como subtítulos para entender qué putas está pasando. Pero, marica, si tú tienes un parche de amigos con el que te fue mal, te metieron a la cárcel, saliste, conseguiste casi novia, una persona que te cree y un trabajo, y esa gente mira raro al parche con el que estabas, no es de envidia, weón. O sea, léelo, lee el subtexto que está ahí.
Digamos que la primera vez fue porque listo, el man les creyó cuando llegaron ahí a la panadería, la cuestión, pero lo volvieron a meter a la cárcel. Yo digo, después de eso ya uno aprende, ¿sí o no? Pero el man todavía no la agarraba. O sea, tenía, ¿cuántas veces te tienen que meter a la cárcel para que la
Sí,
repienses? O sea, sí.
es absurdo, entonces como que cuando se libera de esa vaina bien. Y Mizu, pues es una chica que como ya dije, no tiene a su mamá, tiene una especie de ovni que era amiga de su mamá y están como juntas. Luego en algún punto ella hace su carrera, termina haciendo un trabajo de mierda en una fábrica que tiene un montón de ruido y la ovni, que se llama Unja, termina casada con un tipo que tiene una hija y ella termina manteniendo a la hija en un puestito de supermercado debajo de una estación de tren o del metro, no sé, X. Y claro, para ella su vida también se complica porque es que estamos en esta época en la que uno empieza a ser un adulto y es una mierda, encima tienen la situación económica, o sea, un montón de cosas. Y cuando por fin se juntan y empiezan a vivir, me parece que es una relación bonita, que se da bien, o sea, como que disfrutan de cosas muy sencillas, o sea, de esta cuestión de ir y rentar cómics y sentarse a leerlos juntos, de hacer las compras y comer, de preparar la comida, me parece que está bien. Y sí le compro a Kim Go-eun, que es una cosa rarísima porque ella hace papeles muy buenos cuando no son sentimientos obvios, ¿no? Cuando son como emociones muy complejas y en situaciones muy extrañas, ella es súper buena actriz. Pero esta vaina de estar enamorada de alguien es re mala. Pero hubo momentos en que yo le compré que estaba enamorada de Hyun y está bien. Lo que no entiendo, uno, es un reclamo que yo también tengo para la película y que lo hizo Diana antes de grabar, y es por qué terminan juntos, o sea, por qué un final feliz. Yo amo los finales felices, pero esto era innecesario. Y no quiere decir que no terminar juntos fuera un final triste, solo, o sea, ¿tenían que terminar
Porque estar
juntos?
solo siempre tiene que ser un final triste.
Nah.
That's my point.
Pero terminar juntos en serio, después de toda la mierda, y a mí me parece innecesario, porque el amor no tiene por qué ser incondicional. Es decir, te puedes aguantar muchas cosas, pero yo no creo que una relación en pareja sea para aguantar nada. Te acostumbras a cosas que te joden, sí, pero que te las aguantas ya me parece otro tema. Y si para ti estar junto con una persona que ronca es una cuestión de aguante, parce, hay gente que se separa porque el otro ronca, punto, y está bien. O sea, es que nadie está
¿Sí?
obligado a tener que aguantar y estar en una relación. Así sea una bobada, pues no es una bobada para ti, porque tendrías que estar ahí. Y la otra cuestión que me parece rarísima es, la gente normal se habría quebrado con Hyunwoo porque es un expresidiario, entre comillas. O sea, como eso habría roto a la mayoría de gente. Pero lo que la rompe a ella y que me parece rarísimo, pero pues es ella, no soy ella, ¿qué hacemos? Es que ella se rompe porque le dice, me pareció re fuerte cuando se le dice, estoy mamada de verte tu cara de perdedor, eres un perdedor. Y es como, uff. Tiene razón, pero me parece muy fuerte y me parece rarísimo. O sea, como ese no es tanto el peso del man. El peso del man para él era que él estaba guardándole el secreto a ella. De todas maneras, me parece re válido que ella se hubiese hartado en ese momento y se hubiese ido. Lo que no me parece tan válido es que regrese. O sea, como, y mucho menos porque te nombraron en una estación de radio. O sea, ¿qué? ¿Vuelvo con un ex porque me escribió un tweet, weón? O sea.
A mí esta relación en realidad me parecía muy complicada porque creo que tenía mucho esta de idea de película romántica. Nos muestra a dos personajes que lo único que conocen son ellos dos, ¿sí? Nunca han estado ni han salido con otras personas. Son la única persona con la que el otro está enamorado, ¿cierto? Han sido todas sus primeras veces, lo cual no es tan bueno. Y no es tan bueno para un final juntos, porque es que tú no puedes saber si es la única persona a la que amas, lo cual no va a pasar porque los humanos no estamos hechos para la monogamia, punto, simple. No estamos hechos para la monogamia. La gente ha estudiado nuestros cerebros y ya nos ha dicho, no estamos hechos para eso, porque intentamos engañarnos. El amor no dura para siempre, hay cierto tipo de amor que ya cambia cuando la relación se vuelve en otra cosa completamente distinta, lo que sea, pero ellos debían haberse dejado ir, pero dejado ir en serio. Y después de haberse dejado ir y crecer, realidad crecer, y haber salido con otros y haberse enamorado de otras personas o haberse no enamorado de otras personas y entender que no, que al final en realidad desean estar juntos, hubiera tenido sentido.
Ajá.
Pero si ellos simplemente siguen corriendo a través de los años, uno contra el otro, uno contra el otro, uno contra el otro, como que se estrellan una y otra vez, no hay una razón detrás. Y a mí este tipo de amor es como primer amor que al final de la vida se quedan juntos. Esto funcionaba en los 60, gente, pero ya no funciona. Sí, nosotros conocemos parejas mayores de abuelitos que están casados desde los 20, desde los 30, desde los 40. En ese tiempo tenía sentido ese tipo de amor. Ya no funciona así porque ya el mundo no funciona de la misma manera y porque ya las personas no crecimos en los mismos ambientes y porque ya no somos el mismo tipo de personas que eran durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa idea de que están ahí juntos una y otra vez, no, no, o sea, no tiene sentido.
Sí, es que yo entendería si ellos cada vez que se reúnen hubiesen cambiado de alguna manera, ¿no? O sea, como hubo un cambio en su personalidad y siento que esto es una mejora respecto a eso, pero en realidad lo único que vimos era el cambio en la ropa y en la tecnología y en las circunstancias, pero ellos...
Exacto, cambiaban las cosas a su alrededor, cambiaban su trabajo, cambiaban, pero ellos seguían siendo esa misma persona, exactamente. Y nadie es la misma persona durante 11 años, ni por
Jamás, o
putas. O sea,
sea...
nadie es la misma persona en un año.
Nosotras no somos la misma persona que empezaron este podcast, o sea, para empezar, es un cambio grandísimo. Entonces es como... Oh.
Entonces, a mí en general, las historias de primeros amores que quedan juntos al final siempre me parecen ilusas. Y esa es la palabra, la única palabra que puedo usar. Todas me parecen como, está bien que sea tu primer amor, está bien que lo recuerdes por siempre, pero está bien que lo dejes como eso, como un primer amor y que let it go, ¿sí? Elsa nos enseñó, let it go.
Rico. Bueno, ok. Le valoro la escena final, esto que muestran como el apego que tiene la población hacia la radio y la vaina, pero yo no sé si yo correría en medio de ese hijo de puta verano en Seúl, de un lado a otro. Me habría metido en un taxi que es putamente caro para ir a ver a alguien. Marica, tienes otras formas de
Yo no corro.
solucionarlo. Yo
Simple, o sea, yo
tampoco,
no
me
corro.
caigo.
Ahí está. Nunca.
Yo me caigo y me esguinzo, pero... Ya tienes toda esta tecnología, no era necesario irte hasta allá y el man va a seguir grabando el programa. ¿Qué necesidad había que siguiera? O sea, también es como hilar muy fino para que se dé esa relación y es como no era necesario. Y asterisco, odio mucho al personaje de Jong-woo, como al editor en jefe, el escritor, este señor, porque es que ellos ya son una relación problemática y son personajes que tienen problemas. Pero le vas a meter encima un hombre treintañero, cuarentañero, ya un adulto en forma, que se cree la chimba que quiere ser lo máximo para andar en patineta y tener un carro lujoso, a meterle presión a esa relación es como nada necesario. O sea, cualquier otro imbécil de la misma edad de ellos habría cumplido incluso una mejor función. Porque igual en estas relaciones, o sea, Miso tendría una relación problemática con él porque él es mayor que ella y encima él es el jefe de ella y él le cae a ella. Ya es una relación problemática porque tendrías que ponerle este papel. ¿Por qué no pones a un repartidor de pizzas de la edad de ellos a que se confronten? No, tienes que meterle a alguien
Repartir de
grande.
pizza.
Ay, no sé, a alguien que se dedique a un empleo de medio tiempo, no sé, alguien también fracasado en la mitad de sus 20 que tenga problemas emocionales, pero no, tenías que ponerle a un señor pudiente que la mira con esa cara, uy, hijo de puta, lo detestaba cuando la miraba con esa cara de voy a reconstruir una panadería en el lugar en el que estaba la panadería de tu mamá, ella era como, o sea, chimba para mí, lléveme a otro lado, weón, o sea, bien por la panadería y eso, pero qué putas esos detalles de mierda, no sé, como que era demasiado pretencioso y me molestaba. Y conté que pues había como un problema ahí económico. Y es que, claro, vemos la película, o la historia se desarrolla del 94 al 2005, pero justo en la mitad de ese periodo hay un problema económico con el Fondo Monetario Internacional. O sea, Corea, básicamente, como todos los países, le debe plata a este fondo. Todos estamos endeudados en algún momento con eso. Y en Corea llega un momento en que ya no se puede saldar la deuda, que de verdad está imposible. Y anuncian que hay una quiebra básicamente. Entonces le piden a las familias que donen entre comillas el oro. El gobierno lo paga muy muy bajito, pero la gente como ama a su país, entonces dona
Porque son
grandes
coreanos.
extensiones de oro, así como porque son coreanos, grandes extensiones de oro y compran como unos, con eso adquieren unos bonitos chiquititos que tienen injerencia sobre el Estado, pero son súper chiquitos, en realidad no tiene tanto peso. Básicamente sí están regalando el oro para que a través de la adquisición de todo ese oro, Corea le pueda pagar al Fondo Monetario Internacional. Y es una época que va del 97 al 2001, básicamente, que luego se soluciona un poco, entre comillas, cuando existe el Mundial de Fútbol del 2002, que es Japón-Corea. Por una parte, eso se puede entender como una solución a un conflicto geopolítico, y es decir, Corea fue invadido por Japón, Japón cometió múltiples delitos de guerra en esa época, y lo que ahora queremos es como reunirlos y que esta parte de la esfera del planeta Tierra se reconcilie, y lo vamos a hacer a través del puto deporte más famoso del mundo, que no es el deporte más famoso de ninguno de los dos países, pero chua. Y luego también se puede ver como una especie de apoyo para que la economía vuelva a resurgir y Corea en realidad después del mundial empieza a presentar unas mejores cifras en cuanto al desarrollo económico. Que no necesariamente tiene que ser así con todos los mundiales, porque por ejemplo creo que México quebró, Argentina también tuvo un problema con un mundial, y no hablemos ahora de Tokio, que básicamente los japoneses no quieren tener las Olimpiadas porque pues básicamente no los está yendo a ver nadie. Japón prohibió que llegara ningún visitante, solamente pueden ir los deportistas. Y pues eso no representa ningún apoyo económico. Pero en el 2002 para Japón y Corea sí lo fue. Entonces, claro, además, o sea, como toda la película les pone presiones que yo digo, uy, no, parece yo me habría rendido hacia. O sea, empieza la película, lo miro y le digo, besitos, pero no eres el problema que yo necesito hoy. Porque él ya tiene una carga. O sea, como para los coreanos es súper importante las relaciones con la familia y con la sociedad que puedas hacer. Tú siendo Misu vas a tener un montón de problemas si te quedas con Hyunwoo porque pues él no tiene familia. O sea, su familia como que se distanció de él,
Los dos no tienen familia, así que es más
ella
fácil que
tampoco,
si
pero
tuvieran
tiene a un
familia.
ya. Ok,
Tener familia en
los dos son
Corea es
unos
más
panas.
difícil que no tener
Right,
familia.
chua.
¿En serio?
Ok, sí, bueno, está bien. Pero encima, como que tienen este problema de confianza de que él no le quiere contar, ella quiere saber, ella finalmente se entera a las
De una
malas porque se
manera
va y se
horrible.
calla. Sí, no tiene como escrúpulos, tacto para hacer esas
Es que
cosas,
uno
no,
no tiene
cero.
que tratar de ir averiguando los secretos de la gente por la vida. Si no le están siendo a uno es por alguna razón. Ya, Jericho.
Y encima le meten esta cuestión de pues que hay un problema económico re fuerte y es como, pues sí, o sea. Porque, o sea, como, claro, parte de ser consumidor de estas historias es que tienes que llegar al acuerdo que vas a tratar de entenderlo, pero también como que ya le ponen muchas cosas y yo soy como, no, o sea, ya pasan demasiado. Es como el Forrest Gump, pero humilde, o sea, como sabemos que los personajes les tienen que pasar cosas o si no, no habría historias que contar, pero también a veces me parece que es un poquito too
Sí,
much.
porque les pasan cosas, no hacen cosas. Y esa es como mi gran crítica a la película. Les pasan cosas, ellos no hacen cosas. Uno no puede andar por la vida y reaccionar. Uno tiene que actuar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Reaccionar es esperar a que algo pase y simplemente hacer lo que puedas en ese momento con muy poco pensamiento involucrado. Y actuar es a ponerle un poco de mente a la vaina y tomar decisiones.
Bien, creo que con eso terminamos el tema de la película, pero han pasado cosas en el mundo del K-pop porque en realidad esta vaina no para, paramos nosotras, no ellos. Para la fecha en la que esto salió, Monsta X sacó con Pepsi, con Rain, con 80s y un grupo de chicas que se volvió famoso, Brave Girls, una publicidad para Pepsi y como The Taste of Korea y está cool, o sea,
Yo empecé a
ya,
verla y la canción me
porque
pareció
pues
muy
igual estamos
bla,
en.
entonces dije, no, no lo vale.
Estamos en ver. A mí me gustó, es una canción de verano re tonta, es como
Por
super
eso.
light. Ok. Chua, chua. Salió una canción de Taeyeon. Odio, o sea, me gusta el mensaje de la canción porque además Taeyeon subió un post que dice como, si soy linda, está paila. Si soy paila, está paila. Si estoy gorda, está paila. Si estoy flaca, está paila. A ustedes no les gusta cómo soy, ábranse, voy a hacer lo que yo quiera. O sea, va a ser una Barbie, súper bien por Taeyeon. Me gusta la canción, me gusta lo que dice la canción. Tengo problemas un poco con el concepto. O sea, a mí me gusta el rosado. Soy una persona que ama el rosado, pero es too much para mí. Pero me gustó la canción. Pero entonces, como estamos hablando de cosas que pasaron en el K-pop en los últimos días, salió la canción de BTS.
Que se llama Permission to Dance.
Ne, chua, good. O sea, estaba bien. Es una canción que estaba bien. No le veo ningún defecto a priori. Ya. Pero, porque estamos en Colombia y pasan cosas, nos volvemos famosos por estupideces. Pero vamos primero por el lado bueno. Entonces.
Bueno, con esta canción de Permission to Dance, que además ayer estuve en la clase traduciéndola y estaban enseñando esta canción, que yo en realidad no la había visto mucho, la vi. Y lo que en realidad me llevó a hablar de esto ahora es un montón de cosas que vi en Reels de Instagram y en TikTok a través de Facebook, of course, porque yo soy una vieja que no tiene TikTok de verdad, sino que ve lo que me muestra Facebook sobre TikTok, ¿no? Que es que en parte de la coreografía de esta canción, Permission to Dance, ellos estaban usando el lenguaje de señas, ¿sí? Para decirle a la gente que bailara y bueno, quizás otras cosas, lo cual me pareció fantástico, maravilloso y espectacular, ¿sí? ¡Aplauso! ¡Paxu! Porque se nos olvida de esta gente, ¿sí? Se nos olvida que la gente no puede ver, se nos olvida que la gente no puede escuchar, se nos olvida esa otra gente, ¿sí? Y hay muchos grupos que están intentando visibilizarse a sí mismos, por ejemplo, los LGTBIQ, lo cual yo también apoyo mucho, pero se nos olvida otra gente que ha estado siempre acá y que también ha sido siempre rechazada de otra forma y que ha sido sacada del mundo, o sea, de otra manera, porque nunca se ha tenido en cuenta y nunca. Nos importa, nadie les pone atención y ellos no se organizan y no tienen esta fuerza política, por decirlo de esta manera, ¿no? Como esta fuerza mediática también que tienen otros grupos. No estoy criticando a los grupos que sí la tienen, por favor, todos tienen que luchar por sus derechos, por supuesto. Pero hay grupos que no, o sea, este tipo de gente, las personas ciegas, las personas mudas y las personas con otras discapacidades, no tienen esta participación política y este poder mediático que otras minorías podían llegar a tener. Y me pareció fantástico, fantástico, fantástico que ellos lo tuvieran en cuenta, especialmente en la música. Se nos olvida a veces que aunque las personas sordas no pueden escuchar de la forma que nosotros lo hacemos, ellos pueden sentir la música de otra manera, a través de las vibraciones o a través de ver el baile. Y esto puede despertar en ellos diferentes sentimientos. Y se nos olvida que ellos también son parte de nuestra sociedad y que también deberíamos darles oportunidades de tener todas las experiencias posibles. Y me gustó. Y eso es todo lo que tengo para decir. ¡Paxu!
B2B, no me acuerdo en qué año B2B sacó también una canción que en parte de la coreografía utilizaba lenguaje de señas y que efectivamente pues en ese momento se volvió súper tendencia y la vaina. Pero lo importante de este caso es que es BTS.
Esto va a afectar otras cosas. Todo lo que hace BTS afecta todo a gran medida, lo cual es bueno en este caso y es
Ajá,
bueno
tiene
en
un
otros
mayor
muchos otros
alcance.
casos, cuando ellos han apoyado otras iniciativas en contra del suicidio, en contra de ese tipo de cosas, de la depresión. Cuando ellos hacen algo y alzan su voz para decir algo al respecto, el mundo despierta porque BTS es BTS y tienen fuerza y la están usando para algo bueno al final del día.
No es su obligación, o sea, como lo que quería
Exacto.
poner era, B2B ya lo había hecho y tuvo un impacto en Corea, porque pues son más de nicho en Corea, pero BTS es un fenómeno global, es un fenómeno mundial y no están obligados a hacerlo, pero qué chévere ver gente con responsabilidad, que si acaso quiero decirlo como disclaimer, no están obligados y si la cagan son humanos, ¿no? O sea, no porque sean idols, tienen que ser perfectos. Ese nunca ha sido el punto de este podcast. Y bien. Y estamos en Colombia y pues todo es una mierda porque, ajá, esas cosas pasan en estas latitudes del mundo.
Oh, yo ya no. Sí.
Chucae. Lo que pasó fue sencillo. Hay una emisora de estas emisoras que lleva mucho tiempo y que tiene un montón de muchachos ridículos tratando de hacerse los jóvenes y diciendo lo que se les pasa por la cabeza sin pensarlo un poquito. Y cuando salió la canción de BTS, básicamente el comentario de uno de los locutores fue: es una canción popera y de medio mi tempo, a mí no me encanta y no porque sea BTS, tenemos que ponerla todo el tiempo. Y básicamente insinuó, si no es que afirmó, que básicamente la Big Hit soltaba dinero para hacer sonar a la gente en la radio y para que ganaran premios. Lo que a uno me parece muy hipócrita, porque en Colombia, pero en general en el mundo funciona un sistema que nosotros hemos decidido llamar payola, que es los productores y las disqueras pagan para que sus artistas suenen. Y es un fenómeno que sabemos que existe porque no hay razón para que la música esté pegada durante tanto tiempo si no es tan buena. Pero la ponen ahí, pagan para que suene y luego a la gente le gusta y por eso terminan ganando premios. Es decir, no creo que ese sea el caso de BTS. Pero nosotros lo hemos visto en un contexto local y nunca hemos escuchado una crítica de parte de los locutores ni del sistema. Se quejan los que no son beneficiados por el sistema y los oyentes que creemos que no es pertinente que nos pongan música obligada, sino que pues sea un poquito más diversa lo que diversa la cantidad de música que suena en la radio, ¿no? Y entonces las chicas Army empiezan a protestar por este comentario, porque, claro, la excusa de este locutor es que la música de BTS es mala, que no
Pero
creo que
él
sea
puede
mala.
tener su opinión.
Pero él está emitiendo un juicio, sí, pero si él fuera honesto con su juicio, él diría que a él no le gusta, no que es mala, porque es más fácil
Lo que
excusarse.
pasa es que yo no escuché, ahí me voy a meter acá, ¿no? Cualquier cosa que yo diga de ahora en adelante, yo no escuché el audio de la mega y yo no voy a creer lo que está diciendo la gente que dijeron en la mega. Yo tengo que escuchar lo que se dijo para poder dar una opinión. No puedo dar mi opinión sobre lo que he leído sobre el tema porque nunca
Ok,
escuché lo que el man
yo
dijo.
sí lo escuché. Yo sí lo escuché. Y para mí es un problema
Ah, ok.
que
Ella se
tú
lo escuchó.
digas que la música es mala para decir que no te gusta. O sea, podría ser que la música de BTS es mala y que no te gusta. Pues di que no te gusta y que te parece mala. Pero no te ampares sobre tu papel de gran locutor radial a decir que la música de BTS es mala porque no te gusta. Porque ambas cosas no son lógicamente incluyentes. Tendrán que ver si es el caso, pero no son lógicas la una tras la otra. Si a ti no te gusta, pues di, hey, esta canción no me gusta, me parece una canción más del montón y ya. Pero no te excuses bajo tu papel de autoridad para hacer un juicio sobre esa producción y luego pretender que no pasa nada. El caso fue que las ARMYs llegaron y dijeron, oigan, no, esperen, respeten. O sea, ¿cómo vas a decir que la Big Hit paga por eso? Eso no está bien. Y entonces sacan un comunicado, lo rotan por redes y esta gente hace una cosa peor que la anterior, que es hacer un programa mañanero con pelucas, con una peluca que hace clara alusión a Dragon Ball. Hacen sonar Dragon Ball, hacen sonar el himno de la República de Corea del Sur. Y uno de estos salvajes, porque no lo puedo tratar de menos, tiene puesta la camiseta de El Sol Naciente. Ya hemos explicado en este podcast qué tan problemática es la bandera del Sol Naciente respecto a otras naciones que fueron colonizadas, por decirlo menos, por Japón en esa época, y hacerlo cuando estás dizque pidiendo una disculpa y haces sonar el himno nacional de Corea del Sur y luego pones canciones de Dragon Ball Z, ¿qué tan xenofóbico e imbécil puede ser en una sola escena? Porque no, o sea, yo quisiera estar más calmada. Usualmente yo soy de las que se calma. No puedo. Y no porque esté defendiendo a BTS, no porque sea mi grupo favorito.
Creo que si hubiera sido solo el hecho de que dijeron que la música de BTS es mala, yo incluso lo hubiera aceptado y
Es
hubiera
su
dicho,
opinión
bueno,
y...
sí, podemos decir que la música de alguien es mala, exacto. Pero ya la otra cuestión es muy, muy distinta, o sea, algo ya que se sale de los estándares de lo aceptable, ¿sí?
Y bueno, pues entonces Lirion Ni, que es una youtuber argentina con ascendencia coreana, pues Lirion Ni sacó este video para llamar la atención de las K-ARMYs, porque las ARMYs internacionales pues ya se están comunicando las unas con las otras. Big Hit sacó un comunicado por esas fechas que dice que pues va a tomar acciones legales sobre cualquiera que intente difamar la trayectoria del grupo, etc. No creo yo que escale al nivel de que la embajada haga un llamado de atención. Creo que hubiese sucedido en otro contexto por los embajadores que hubo antes, que estaban muy enfocados en la cultura coreana y en ese asunto. Quizás este embajador no es tan así, de pronto no llegue a esas tornas, pero fuera del hecho de que es sumamente xenofóbico, esta gente tiene que pensar cuál es el papel de Corea en las relaciones sociopolíticas en Colombia. Muchas de las estrategias, por ejemplo, de la lucha contra artefactos que generan lesiones contra las personas en el campo, víctimas de la guerra, es decir, lo que nosotros conocemos como minas antipersona, están apoyadas por el gobierno coreano y muchas de las políticas públicas están apoyadas por el gobierno coreano. Yo no, en serio, no creo y no espero que esto afecte de alguna manera esas relaciones políticas, pero no hay que... No, no que se nos haga raro que pueda suceder algún tipo de esa cuestión. Y es también herir no solamente estas relaciones de poder, sino también no tener en cuenta uno la gente que está escuchando K-pop, porque no solamente es ofensivo para las ARMYs, sino en general para los oyentes de K-pop, pero sobre todo para los coreanos. O sea, pero ¿dónde queda el respeto a los demás? ¿Dónde queda el simple respeto? Es que no, no puedo apelar a nada más básico que a eso. vayan ustedes a que salgan a un aeropuerto y les pregunten por coca a ver si no se van a amputar. Y no son capaces de respetar a los demás, o sea, es como súper contradictorio para mí y es lo que más me ofende, además porque salen a decir que ya pidieron disculpas y que todo bien. Yo creo que el tema no está bien y creo que hace falta una disculpa seria y que esta gente tome lecciones de historia porque si no, no harían estas estupideces. Y ya, hay mucha gente en los portales coreanos diciendo que los colombianos somos lo peor, que no sé qué. Tampoco caigamos en esas afirmaciones rotundas. O sea, uno, estamos Diana y yo de ejemplo. Admiramos mucho la cultura coreana, muy chévere el K-pop, muy chévere los dramas, tenemos cosas que aprenderles, pero no somos todos. No, tampoco creo que sea necesario caer en esas generalizaciones y pues sean respetuosos con los demás. O sea,
El
ya.
principio es no joder a los demás, y creo que lo hemos mencionado antes, pero también creo que quizás no es el caso, ¿sí? En este momento. Lo que pasa es que las fans del K-pop pueden ser muy extremistas, ¿sí? Y esto lleva a que los demás grupos del mundo los vean mal. Y que a veces hagan cosas con intención de molestarlas. Pero entonces también esto pasa. Tenemos que entender que cada vez que alguien diga, a mí no me gusta una canción de BTS, no hay que hacer un show por eso. Todos tenemos opiniones y si a ti te encanta la canción de BTS y la apoyas y dices, sí, lo que sea. Y si una fan dice que es súper fan de BTS, pero que no le gustó una canción, también está en el derecho de decir eso. Y está en el derecho de decir, a mí no me gusta la canción. Digamos que yo voy a comprar el álbum porque los quiero y porque los apoyo y porque entiendo que ellos ganan dinero a través de las ventas y la cuestión. Y sí, pero tenemos derecho a que no nos gusten las cosas y tenemos que entender que los demás tienen derecho a decir que no les gustan las cosas e incluso tienen el derecho a decir que son malas, aunque estemos o no de acuerdo con eso. Y eso es como simplemente que en este caso no aplica porque la cuestión es mucho más grande. Y porque obviamente tiene otros muchos matices relacionados con lo que se hizo más después que con lo que se dijo al principio, me parece a mí. ¿Sí? Lo que se dijo al principio me parece que está dentro de. Nos puede molestar si somos fans, nos puede molestar que digan que nuestros artistas compran lo que ganan, pero creo que esto le ha pasado a todos. O sea, no creo que solo les hayan dicho esto a BTS, eso se lo ha dicho a muchos y muchos artistas. Entre ellos, por ejemplo, Justin Bieber. Justin Bieber fue muy famoso durante mucho tiempo, ahora tiene una fama de un poco distinta, me parece a mí. Pero claro, todo el mundo decía, no, ¿cómo va a sonar Baby tanto? Es porque el man le está pagando a la gente para que ponga su canción. Y es un poco eso, ¿sí? Y la gente decía, la canción es mala, la canción es buena, la canción es mala. Entonces peleaban un poco por lo mismo. Lo que el man dijo en un principio, quizás no me parece tan malo. Y creo que está dentro de las cosas que un locutor podría llegar a decir dentro de pendejadas que puede llegar a decir. Pero el problema es lo que pasó después. Y obviamente eso sí ya, en eso, de eso no voy a hablar. Pero lo de antes creo que tiene sentido y creo que no va a ser la única persona que haya dicho eso. Pero creo que sí se marcó tanto el problema más por lo que pasó después que por lo que se hizo en un principio. Y lo que se hizo después creo que tiene mucho que ver con una reacción a lo que hicieron las ARMYs después de haber escuchado esto. Sí, entonces es como alguien reacciona a lo que hizo otra persona y es una reacción en cadena que lleva un poco a lo que nos estaba diciendo Vivi, que entonces ahora digan que los colombianos somos X y tal cual es, y es una reacción en cadena. Entonces alguien se tiene que parar a pensar las vainas, ¿sí? Todos tenemos que pararnos a pensar las vainas y dejar de reaccionar, pensemos, luego actuemos, por favor. Esa es mi petición el día de hoy, pensar, actuar.
Yo entiendo lo que dice Diani, que es una escalada. No creo que lo que hicieron en la mega después del comunicado de las ARMYs hubiese justificado. O sea, entiendo.
No, 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 no. Yo estoy diciendo que es una reacción, pero no tiene justificación, claramente.
Pero no estoy diciendo que hayas dicho que fue justificación. Pero sí hay una cosa que hay que rescatar de lo que dice Diana y es, tenemos que aprender a que no todo el mundo piensa como nosotros. O sea, si hay algo que nosotras, después de ir a terapia y seguir como las Barbies y ser lo que quieren ser, hemos intentado dialogar en este podcast, es que está bien no estar de acuerdo. Diana y yo, la mitad de las veces, no estamos de acuerdo y aquí seguimos haciendo el programa y siendo amigas. Entonces, hay que aprender a no estar de acuerdo. Eso es saludable. Qué mamera que todo el mundo pensara lo mismo que uno. No habría nada en el mundo porque no
Exacto,
crearíamos nada a
sí.
partir de la igualdad. Tiene que haber diferencia para que las cosas puedan surgir.
Sí.
Y ya, respeten. Eso es todo.
Respetemos. Punto.
Wow, un final sabio para un episodio. Entonces, recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram y en Twitter. También estamos en Facebook. Aparecemos en todos lados como Sin Subtítulos Podcast. Diani está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos.
Y respect.
¡Añón!